Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Bienvenidos sean a este su espacio para la noticia y para conversar y para pensar sobre los hechos que están detrás de la noticia. Samuel Orozco les saluda con mucho afecto a nombre de todos los que trabajan y hacen posible este servicio informativo. Mil gracias por darnos ese privilegiado bien que es su muy apreciable atención. Hoy, en esta edición extra de Línea Abierta, presentamos un episodio más de nuestra serie Hacia el Voto 2022, nuestra cobertura especial de las elecciones intermedias del próximo 8 de noviembre. Esta vez nos detendremos a echarle un vistazo a algunas noticias que trascienden desde ese par de encendidos campos de batalla que vienen siendo Texas y Arizona. Si de repente usted siente la necesidad de compartir su opinión o de preguntar algo, no deje de usar nuestra tribuna libre. El número a marcar es el 1-800-345-4632. 1-800-34 en línea. Esté al pendiente usted, amigo votante. La semana próxima se vencen algunos plazos y comienzan otros. El plazo para registrarse se vence en Texas. En Arizona comienzan las votaciones tempraneras. Próxima semana. Así es, amigos radioyentes, hoy una edición más de nuestra serie Hacia el Voto 2022. Desde hace casi tres décadas no ha habido demócrata de Texas que gane una elección a un puesto estatal de primer nivel, de primera importancia. Esta vez, dos candidatos se han acercado más que ningún otro demócrata antes a la posibilidad de ser electo. El más visible es Beto O'Rourke, quien le disputa la gubernatura al que actualmente ocupa el cargo, el republicano Greg Abbott. Pero aunque la carrera por el cargo de gobernador de Texas ha jalado la mayor atención en esta temporada electoral, es la carrera por el puesto de fiscal general, de procurador general, la que sigue siendo la más competitiva, la más reñida. Rochelle Garza, la candidata que se ha alzado en las encuestas contra el procurador general republicano de Texas, Ken Paxton, ha sembrado entre sus seguidores la certidumbre de que puede ganar, la certeza de que puede ganar. Garza tiene 37 años, ella es de Brownsville, en la frontera, es abogada de derechos civiles, de inmigración y de derecho familiar. Garza es una ex abogada de la Unión Americana de Libertades Civiles. Esta es su primera contienda política, de Rochelle Garza, pero antes ha estado en el centro de la atención política cuando pues ha desafiado a importantes líderes republicanos. Como abogada litigante, demandó a la administración Trump en el 2017 para que una adolescente indocumentada detenida pudiera tener acceso al aborto. Rochelle Garza también testificó en el 2018 contra la nominación de Brett Kavanaugh a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, quien falló en contra de otorgar a la adolescente acceso a un aborto cuando fue juez de la Corte de Apelaciones. Si gana en noviembre, Rochelle Garza pasaría a ser la primera procuradora general de justicia latina en el estado de Texas. Pues bien, hemos invitado a Rochelle Garza para que nos diera de primera mano sus puntos de vista, sus posiciones políticas, sus planes de gobierno. Al final de cuentas, no le fue posible estar con nosotros. En su lugar, Rochelle Garza ha designado a la directora de comunicaciones de su campaña. Ella es Marcy Miranda. Ella me acompaña desde Dallas, Texas. Marcy Miranda, bienvenida.
Muchas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes hoy.
Gracias por acompañarnos, Marcy. Marcy, háblanos de Rochelle Garza. Rochelle Garza promete cambios en la oficina de Procurador General de Texas, de cambiar el orden de cosas, ¿no?, en la Procuraduría. ¿Cuál será el primer gran problema que atacará al llegar al puesto? ¿Cuál será el asunto número uno en su orden del día?
Claro, mira, como te mencioné, muchas gracias por tenerme aquí hoy. Hay muchos problemas, desafortunadamente, hoy en día en la oficina del Procurador General de Texas, pero creo que el asunto más importante para Rochelle es devolver la integridad y la transparencia de la oficina del procurador general. Recientemente hubo en el Associated Press, como tipo periódico en los Estados Unidos, ¿no?, un artículo que mostró que hay muchos problemas de una cultura tóxica, abogados que están en la oficina, que se van, no están mucho tiempo. Obviamente el procurador que está en el momento, Ken Paxton, también tiene casi una década tratando de salirse de unos casos en la corte por presuntamente haber defraudado a unos clientes. Entonces la persona que está ahí ahorita de momento es corrupta y la oficina no está haciendo lo que debe de hacer para proteger a las familias tejanas. Él cree que está por encima de la ley y se nota, está demasiado ocupado luchando contra asuntos de guerras culturales, lo que le decimos en inglés culture wars, ¿no?, para prestar atención a las necesidades de los tejanos cada día. Entonces, lo que Rochelle quiere hacer cuando entre es deber hacer un abogado del pueblo. Se quiere comprometer a erradicar la corrupción, a crear una división de derechos civiles para proteger la seguridad, la privacidad y la dignidad de los tejanos, hacer responsable a las corporaciones que están aumentando los precios injustamente, especialmente en cuanto a los costos de energía aquí en Texas. Quiere garantizar también que los médicos puedan salvar vidas en cuanto a hacer abortos necesarios médicamente y restaurar el derecho del aborto en Texas.
Oye, pues tiene bastante trabajo para el primer día de gobierno, Marcy. ahora, pasando a los grandes temas, a los grandes asuntos que seguramente están en la polémica de esta contienda rumbo a la Procuraduría General de Justicia, hablemos acerca del asunto de las armas, ¿no?, que seguramente también ocupa un papel muy especial en la atención de los votantes latinos. Las familias de Uvalde, pueblo, por cierto, devastado por una horrible masacre, las familias de Uvalde piden acción de emergencia en el asunto de las armas. En opinión de Rochelle, ¿qué pudo y qué debió haber hecho el procurador general? ¿Cómo debió haberse respondido a ese atroz acto de violencia?
Una de las cosas yo creo más tristes de Uvalde es que a las pocas horas después de esa tragedia, que como mencionaste particularmente devastó a una comunidad latina, el procurador general dijo, la vida es corta, en vez de ofrecer algún plan que de veras va a proteger a las familias tejanas, ¿no? Este estado tiene la historia, desafortunadamente, de tener 5 de los masacres escolares peores en los últimos 5 años. Antes de Uvalde estaba en la escuela en Texas, afuera de Houston, en el momento no recuerdo el nombre, Santa Fe, la escuela en Santa Fe, antes de eso en una iglesia. Bajo este gobernador y bajo este procurador, el estado ha tenido muchísimas oportunidades, bastante, 8 años para hacer algo y no lo han hecho. Y eso termina con Rochelle. Ella quiere de veras asegurar que nuestras familias, nuestras comunidades, no tengan miedo de ir a trabajar, no tengan miedo de mandar a sus hijos a la escuela ni al supermercado por tener miedo a ser víctimas de actos de violencia. Les recuerdo también el paso que ocurrió aquí en Texas hace 3 años, me parece ahora. Otra comunidad que es en la mayoría latina y no han hecho nada para cambiar eso. Rochelle quiere poner en forma leyes de sentido común, leyes más estrictas para prevenir la violencia, cosas como requerir licencias para cada compra de armas, cosas como verificación de antecedentes universales que serían obligatorios, leyes para asegurar que el almacenamiento de armas están en forma, cerrando algunas de las los gun loopholes, que se dicen en inglés, y subir la edad para comprar armas de 18 a 21 años y asegurar que las personas que tienen estas armas van a ser responsables con ellas y que no van a hacer a nuestras familias, a nuestras comunidades, víctimas de violencia innecesaria.
Uh-huh. A propósito, has mencionado cómo en Texas han pasado algunas de las peores masacres en años recientes. Sí. ¿Por qué es que pasan, y efectivamente está comprobado estadísticamente, de que en Texas pasan más masacres que en otros estados? ¿Por qué sientes que pasan más masacres en Texas?
Es por, bueno, dos cosas. Uno, creo que los tejanos tienen una relación particular con armas, ¿no? Los tejanos somos personas muy independientes y siempre lo hemos sido, entonces creo que las armas han formado un rol muy importante para nuestra cultura tejana. Entonces hay muchas personas que tienen las armas y que las usan para el ocio, para ir a cazar o a veces porque viven en áreas rurales donde quizá de veras sí las necesiten para seguridad. Pero creo que la otra parte es que las leyes que tenemos ahorita no son lo suficientemente estrictas para de veras asegurar que las armas que sí están en las manos de personas que las van a usar responsablemente. Hace 2 años los legisladores aquí en Texas lo hicieron más fácil para que personas puedan comprar armas con menos, con menos límites. Entonces, es un gran problema porque cualquier persona puede ir y comprar un arma. El chico en Uvalde compró, me parece que 2 pistolas o tres, creo que fueron 2, a pocos días de convertirse 18, ¿no? En Texas hay muchachos, hay personas que no pueden comprar una cerveza o una botella de vino, pero pueden comprar 2, 3, 4 pistolas y no, quizá no tienen los recursos que necesiten para saber cómo usar esas armas, y resulta en tragedias para nuestras comunidades. Y es una, en nuestra opinión, en la opinión de Rochelle, es un gran problema y una falta de responsabilidad que deben de tomar las personas que están liderando el estado.
Ahora, esto es este plan que nos comentas y que nos detallas, es el plan, por lo visto, de la candidata Rochelle Garza para evitar nuevos Uvaldes, nuevas masacres como la de Uvalde, ¿no? Licencias en las compras de armas, chequeos de los antecedentes penales de todos aquellos que quieran comprar armas. Igualmente nos dices almacenamiento seguro de las armas y evitar, y además subir la edad de 18 a 21 años de los jóvenes compradores de armas. ¿Ha visitado, ha estado con las familias de Uvalde, Rochelle Garza?
Sí, de hecho, el día que ella ganó la nominación democrática fue el mismo día que ocurrió la masacre en Uvalde. Y Rochelle cuenta cuando está en las comunidades cómo recuerda que fue un día para ella agridulce, ¿no? Por parte porque ganó esta candidatura, porque se puso un paso hacia adelante para ser la primera latina procuradora general de Texas, pero al mismo tiempo ocurrió una gran tragedia. Y ella es madre, tiene una hija de 6 meses, entonces entiende muy personalmente lo que es tener familia, tener hijos y tratar de ser lo más que se pueda para proteger a esas familias. Entonces, el próximo día ella fue a Uvalde a visitar con las familias, a hablar con las familias, a tratar de ayudar en alguna manera, de obviamente el dolor y el shock de las familias, pero más que nada fue una oportunidad que usó ella para volver a sentir que su misión es hacer más por nuestras comunidades y saber que en esto en particular hay mucho más que podemos hacer, y ella está dedicada y enfocada a hacer eso si es que llega a ganar el puesto en noviembre.
Hablamos, amigos, con Marcy Miranda. Ella representa a Rochelle Garza, quien en estos momentos aspira a convertirse en la primer latina en ocupar el cargo de Procuradora General de Justicia del gran estado de Texas. Se encuentra en estos momentos en una muy cerradísima carrera, en un empate técnico contra el actual Procurador General de Justicia, Ken Paxton, de filiación republicana. Seguiremos con más pláticas. Si usted gusta entrarle a la plática, amigo, amiga oyente, el número a marcar es el 1-800-345-4632. Pausa y regresamos.
Esta semana, en la edición semanaria de noticias, cambio climático, tema grande para los electores en noviembre. Beto y Abbott se engarzan en único debate por la gobernatura de Texas. Condado de Los Ángeles se declara santuario de los derechos reproductivos de la mujer. Edición semanaria con noticias y reportajes a fondo, viernes, sábado y domingo, a través de Radio Bilingüe y esta su emisora.
Hoy, amigos, en Línea Abierta ofrecemos un programa más de nuestra serie Hacia el Voto 2022, una serie especial con rumbo a las elecciones intermedias del próximo 8 de noviembre. Si gusta usted ser parte de la plática, el número a marcar es el 1-800-345-4632. En este segmento del programa le ofrecemos atención especial a lo que pasa en el estado de Texas, y del estado de Texas hemos escogido una carrera en particular. Esta es la carrera de Rochelle Garza contra Ken Paxton por la Procuraduría General de Justicia del Estado. Tenemos la presencia por vía del teléfono y desde Dallas, Texas, de Marcy Miranda, quien es la representante de Rochelle Garza. Le giraremos, por cierto, invitación a Ken Paxton. Esperamos que sí lo reciba. Hace poco le quisieron dar un citatorio por ahí en su casa y se escabulló, tengo entendido, por la puerta trasera. Esperamos que sí reciba nuestra invitación para estar presente en este programa. Hablemos acerca de otro par de temas, Marcy. El aborto. Texas está a la cabeza nacional en la prohibición del aborto. Históricamente, de hecho, Texas ha sido un estado que se ha opuesto al derecho al aborto. La prohibición es la ley en la nación y es la ley también en Texas. Con todo esto, ¿qué puede hacer para restaurar protecciones a las mujeres en necesidad de aborto en caso de ser Procuradora General de Justicia de Texas?
Sí, mira, todos conocemos a alguien que ha tenido un aborto o ha estado en una situación donde quizás lo han por lo menos pensado, ¿no? El aborto es atención médica y todos deberían tener un acceso, y no es una idea radical. Casi el 90% de los texanos creen que debe haber algún tipo de acceso al aborto. Y tristemente, Texas es uno de los lugares más peligrosos en el país para tener un bebé. La mitad de los condados rurales del estado no tienen acceso a un ginecólogo, y casi la mitad de todos los condados de Texas son desiertos de atención de maternidad. Hay muchas personas que viven en áreas rurales que tienen que manejar 3 o 4 horas para llegar a un hospital donde pueden dar a luz, y obviamente eso es en el momento de dar a luz. En cuanto a cuidado prenatal, es un lugar muy difícil para las personas. Entonces, esta acción de veras va a tener un impacto muy negativo para las familias texanas, porque no es nada más las madres las que sufren, sino cuando hay complicaciones o hay problemas, son todas las familias, los hijos que quizá ya tengan, sus esposos con los quienes están casados o sus novios. Obviamente, si los madres, los padres, los primos, las mujeres somos 50% de la población, entonces es un gran problema para nosotros. Y ahora, lo que puede hacer Rochelle. Como Procuradora General, se le dan poderes independientes por la Constitución de Texas que le dan discrecionalidad sobre lo que puede litigar o no litigar. Y ella se ha cometido a no litigar en casos de activación y no enjuiciar a los proveedores de servicios de aborto. Eso quiere decir que si alguien toma la decisión de hacerse un aborto y salen fuera del estado, porque ahorita en Texas no hay aborto, punto y final, el procurador que está ahorita dice que él sí los va a enjuiciar, los va a llevar a la corte, los va a tratar de tratar, ¿no?, como si fueran criminales que hayan cometido algún crimen, mientras Rochelle entiende que tenemos en nuestras comunidades otros problemas que deben tomar más prioridad. Hay personas criminales que de veras sí están haciendo mal para nuestra comunidad, y estas decisiones son decisiones personales. Entonces deberemos de asegurar de proteger el derecho de las personas a tomar esas decisiones, a viajar fuera del estado si es necesario, y también terminar con el litigio de esta oficina contra el gobierno federal, que busca criminalizar a los doctores para tratar de prohibir que ellos hagan su trabajo y salven vidas. Ahorita lo que ha pasado bajo el procurador general Ken Paxton es que ha demandado al gobierno federal y ha dicho que aquí en Texas, si hay algún doctor que tiene una paciente enferma o con niño, tiene que llegar hasta un punto extremadamente grave, donde la madre casi pierde su vida antes de que el doctor o la doctora pueda hacerle un aborto y salvarle la vida. En este momento es de vida o muerte. Y los doctores nos han comentado, a Rochelle en particular, a la campaña, tienen miedo, porque ahora ellos, al hacer su trabajo, se están poniendo en riesgo de también tener que ir a la cárcel, y no se apuntaron para eso. Son doctores para salvar vidas, ¿no? No para estar entre la espada y la pared. Y esto es la posición en la que los ha puesto el procurador general.
Y esta es la posición oficial de Rochelle Garza. Nos dices que Rochelle Garza usará su poder de discreción como procuradora general de justicia para no enjuiciar a los doctores y parteras que se presten a ofrecer sus servicios para el aborto o salud reproductiva de las mujeres. No los enjuiciará, no los tratará de meter a la cárcel. Ahora bien, en materia de inmigración, hablemos del operativo Estrella Solitaria de Texas. $4 billones se han gastado, entre otras cosas, en detener inmigrantes y trasladarlos a la frontera. El gobernador Abbott lanzó el operativo Lone Star, Estrella Solitaria, y pues ha estado enviando autobuses con migrantes a ciudades como Washington, Nueva York y Chicago, porque dice que el presidente Biden no ha hecho nada por someter la frontera a control y parar la entrada de indocumentados. ¿Qué puede y qué debiera hacer el estado de Texas en asuntos de seguridad fronteriza y de trato a la migración, a los migrantes, en opinión de Rochelle Garza?
Sí, primeramente, como dices, la cantidad de dinero que se está desperdiciando, porque eso es, el mover a migrantes, es dinero que se puede usar aquí en nuestro país. Como acabo de mencionar, tenemos lugares donde son desiertos, no hay hospitales, no hay cuidado médico. En el valle de donde es Rochelle hay muchas colonias, son áreas que no están incorporadas, que no tienen agua potable, que no tienen muchas veces acceso al internet estable. Entonces, el gobernador está gastando $1,700 por migrante para llevarlo a Nueva York, a Chicago, a Washington, D.C. Eso es un dinero que podemos poner en nuestras escuelas, en nuestras comunidades. Y no es justo para las personas que estamos pagando, ¿no?, de que ellos lo estén usando este problema como en inglés le decimos un political stunt, no algo que está llamando la atención para distraer de los otros problemas que sí tenemos en el país. El problema de inmigración es una responsabilidad federal. Entonces, como procuradora de Texas, Rochelle advocate, no sé cómo se dice en inglés.
Defender,
gracias, a los inmigrantes y a los tejanos, pero este no es algo que este cargo ni ninguna otra persona que esté en el estado de Texas, que esté como representante del estado, no podemos hacer mucho en cuanto a cambiar las leyes, que es lo que de veras necesitamos hacer si vamos a tener cambio a lo grande, ¿no? Tratar de hacer estas, como dije, los political stunts no nos ayuda a la larga. Ahora, Rochelle fue inmigrante y fue abogada de inmigración por muchos años, entonces, y es de la frontera, como mencioné. Ella entiende las complejidades del sistema de inmigración y el impacto que se puede tener en la gente de este estado. Muchos de los republicanos hablan sobre seguridad y lo ponen como decir que si están las fronteras abiertas, los tejanos son inseguros, y eso no es el caso. Podemos hacer las dos cosas, ¿no? Podemos luchar contra el tráfico de personas, contra el tráfico de armas y contra el tráfico de drogas en la frontera y en todo el estado, pero a la vez también podemos tener políticas de inmigración humanitarias que mantienen a las familias unidas, que entienden la responsabilidad que tenemos como un país de inmigrantes de ayudar a nuestro prójimo y que hace lo más que podemos para asegurar de que vivamos, ¿no?, en unas comunidades seguras con las personas que conocemos y con las personas que amamos.
A propósito de migración y ya por último, Marcy, hablemos de lo que es noticia. El día de hoy una Corte Federal de Apelaciones concluyó que la política de DACA, la política que protege a cientos de miles de Dreamers contra la deportación, que viola la ley de inmigración de Estados Unidos. Eso concluyó esa corte. Dice que Obama no tenía la autoridad legal para crear DACA. Si mal no recuerdo, este pleito por terminar DACA fue encabezado nacionalmente y sigue siendo encabezado por su procurador, el actual rival de Rochelle Garza, que es Ken Paxton. ¿Qué opina Rochelle Garza de la decisión de la corte y qué pasaría con este caso legal contra DACA en caso de ser ella procuradora?
Sí, más que nada, Rochelle entiende que los inmigrantes son extremadamente importantes para nuestro país y para nuestras comunidades, en particular en Texas, ¿no? Son nuestras familias, son nuestros hermanos. Ella, como mencioné, vive en Brownsville, tiene familia en Matamoros, ¿no? Y tiene ella el poder, afortunadamente, de pasar, de ir y venir. Lo que está pasando con DACA es una gran pena, porque este país de inmigrantes todavía tiene políticos que tratan a los inmigrantes mal, como si no fuéramos todos inmigrantes también. Y en particular, lo que creo que es más triste, que estos son jóvenes Dreamers, que muchas veces no conocen a ningún otro país. Esto es su hogar. Son americanos. Muchas veces hablan inglés, yo creo, mejor que el español. Entonces, es un problema que los políticos los estén tratando de usar para ganar ellos más fama, ¿no? Y es en particular para el estado de Texas, ¿no? Es problemático que nuestro procurador general, después de tantos años, no tenga mejores cosas que hacer que estar buscando peleas y buscar de tratar de hacerlo más difícil para personas como estos Dreamers, que son héroes para nosotros. Es una pena que él no les esté dando el apoyo que necesitan. Rochelle está cometida, si gana esta posición en noviembre, a dejar de seguir ese lawsuit, se me fue la palabra.
Esa demanda.
Eso, gracias, el litigio, en contra de los Dreamers, porque ella entiende que son parte de nuestra comunidad, que tienen muchísimo que ofrecer a Texas y a los Estados Unidos y que les debemos
abandonaría
dar la oportunidad.
Ese litigio, entonces, abandonaría esa causa totalmente.
Así.
Ahora sí, ya por último, Marcy, a manera de despedida, pues ya ves, el actual procurador ha estado casi 8 años en el puesto y desde hace más de 20 años, casi 30 años, los republicanos tienen firme control de la oficina de procurador general. ¿Qué le hace pensar a Rochelle Garza que puede poner fin a ese control republicano y que de veras puede ganar?
Sí, son varias cosas. Primeramente, creo que las personas tejanas están ya listas para un gran cambio, ¿no? Después de 30 años, no hay mucho que podemos apuntar para decir que han hecho cambios grandes para nuestras comunidades. Como mencionaba, no hay hospitales en áreas rurales. Tenemos el desafortunado placer de ser uno de los estados donde hay más violencia contra las armas. Somos uno de los países que menos apoya a los estudiantes en cuanto al dinero que damos a las escuelas públicas. Entonces, en 30 años, no podemos decir que los republicanos nos han ayudado a mejorar en sí. Encima de eso, la población de Texas ha cambiado muchísimo. Los latinos ahora somos 40% de la población. Jóvenes latinos en particular van creciendo y se convierten en 18 y llegan a la edad donde son elegibles para votar. Es una comunidad mucho más distinta de lo que era antes y las personas jóvenes ahora están listas para hacer un gran cambio, ¿no? Han crecido y han visto que la situación como está no nos está funcionando. Los líderes que están no tienen nuestro mejor interés en mente y ahora es el momento de hacer un gran cambio para nuestro futuro, para el futuro de nuestros hijos y nuestra familia, y hacer un gran cambio que de veras sí va a poner a los tejanos primero.
Bien. Marcy Miranda, no me resta más que agradecerte muchísimo por tu presencia en Línea Abierta, que estés bien y seguiremos en comunicación.
Muchas gracias.
Marce Miranda es directora de comunicaciones para la campaña de Rochelle Garza hacia la Procuraduría General de Justicia en Texas, una contienda que en estos momentos se encuentra en un empate técnico contra el candidato que actualmente ocupa el cargo de Procurador General en Texas, que es el republicano Ken Paxton. Me acompañó Marce Miranda desde Dallas, Texas. Opiniones bienvenidas en el 1-800-34 línea. Nos iremos a la pausa de la media hora. Seguiremos con más plática en un minuto. Y en esta edición de nuestra serie especial hacia el voto 2022, pasamos ahora a detenernos en el estado de Arizona, estado donde se libran cruciales batallas políticas en las que el voto latino está posicionado por sus números a jugar un papel decisivo, a ser el fiel de la balanza en algunas contiendas. En este estado fronterizo, que por cierto fue de los que decidió la suerte de la pasada elección presidencial, o sea, la derrota de Donald Trump, la victoria de Joe Biden, pues hoy todos los ojos están puestos en la pelea por el Senado Federal, el puesto en el Senado Federal, y por la gubernatura. Las noticias que nos llegan de Arizona es de que las encuestas más recientes muestran que las contiendas más notables están muy cerradas. La carrera al Senado está particularmente cerrada. Arizona celebró su primer debate de candidatos al Senado entre el titular demócrata Mark Kelly y el retador republicano Blake Masters, un favorito de Trump, en una carrera que pudiera llegar a decidir el control del Senado de la Nación. El expresidente también, Donald Trump, llega este fin de semana a Arizona a montar mítines, agitar los ánimos de sus bases en vías a el principio de las elecciones tempraneras la próxima semana en este gran estado que es Arizona. Sobre esto y más comentaremos con nuestra colega Elvia Díaz, quien es editora del diario de referencia en Arizona, que es The Arizona Republic. Me acompaña desde Phoenix. Elvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto platicar contigo como siempre.
¿Qué tal, Samuel? Un gusto estar contigo.
Elvia, pues hablemos primeramente de la pelea por la gubernatura. La candidata demócrata a gobernadora, la secretaria de Estado Katie Hobbs, está estadísticamente en un empate con la ex presentadora de televisión Carrie Lake, que es su rival republicana, que es favorita de Trump. Esto tiene a muchos demócratas, por cierto, preocupados porque esperaban que a estas alturas del juego Hobbs se hubiera desmarcado pues claramente de Lake. Le han metido un dineral y sin embargo el registro de votantes demócratas va muy rezagado, tengo entendido, comparado a los republicanos. ¿Cómo pinta esta pelea?
Bueno, es exactamente como lo has descrito, Samuel. A esas alturas ya se esperaba que los demócratas estuvieran haciendo mejor el nivel de preferencia con los electores, específicamente con las mujeres, después de que la Suprema Corte de la Nación pues se deshiciera de Roe versus Wade, ¿no? Esa famosa decisión, ¿no?, que ha cambiado todo en cuestión del aborto. Obviamente que las mujeres y en general hay una gran preferencia de que el aborto se quede todavía como una opción con algunas limitaciones. Entonces, es aquí donde los demócratas le están apostando todo, Samuel, y es por eso lo preocupante de que la gubernatura, que son dos mujeres a propósito, con posiciones extremas en el aborto, ¿no? La republicana Lake, obviamente desde el principio, consideró que estaba, no más bien consideró, sino se pronunció en contra del aborto. Hobbs, la demócrata, pues a favor de que exista ese derecho, ¿no?, aquí en Arizona. Y es muy, muy lamentable, Samuel, que desde esa decisión aquí en Arizona todavía no sepamos cuáles leyes entrarán en vigor después de esa decisión Arizona, como varios otros estados, aprobaron una ley permitiendo el aborto antes de las 15 semanas. O sea, se prohíbe el aborto después de las 15 semanas. Sin embargo, Arizona tiene una ley en los libros, o la primera ley del aborto que se implementó, Samuel, en 1864. Entonces, aquí las cortes todavía están debatiendo cuál de las dos leyes entra en efecto. O sea, imagínate una ley que se inició en 1864, pues eso ha cambiado la perspectiva muchísimo entre los electores. Entonces, es ahí donde la demócrata Habs pues hubiese podido ganar terreno, y es lo preocupante, ¿no? Las últimas encuestas sí la ponen con, me parece que con unos 4 puntos al frente, adelante de Lake, pero eso es estadísticamente empatada, Samuel. Entonces, cualquiera de las dos puede ganar.
Uh-huh. Ahora, lo que efectivamente, como mencionaba anteriormente, lo que tiene a algunos con la boca abierta es lo cerrada que está esta pelea, tomando en cuenta que la campaña de la republicana Carrie Lake, ella está haciendo campaña con una línea bien pro-Trump y de mano dura y de extrema derecha, ¿no? Ella es de las que niegan el resultado de las elecciones pasadas presidenciales. Ella es dura en términos de la prohibición del aborto. Y en materia de inmigración, tengo entendido que ha dicho que declarará al Estado en situación de invasión. ¿No es así?
Exactamente, inclusive hace 2 días, y cada vez que le pregunta recalca que el primer día de su administración declarará una invasión mexicana. Para qué exactamente significa eso es lo que tiene que explicar, ¿verdad? Pero declarar una invasión extranjera, pues obviamente le pertenece al gobierno federal, pero pues ella dice que lo va a poder hacer, y eso es por la inmigración, sí, efectivamente. Ahora con el aborto regresemos un poquito ahí, porque es ahí donde está titubeando un poquitito ahora, pues obviamente yo creo por las preferencias electorales. Pues está como retractándose un poquitín nada más, ¿no? O viendo para dónde van los vientos, ¿verdad? Que no está muy, muy claro. Pero en todos los demás, sí, continúa diciendo que el presidente Trump fue el ganador de las elecciones, o sea que hubo bastante fraude, que cerrará la frontera, que cero de inmigración, ahora no distingue entre inmigración ilegal o inmigración, cero inmigración mexicana o de cualquier país. Y aún así está sumamente cerrada. Y yo creo que, desafortunadamente para los que apoyan a Habs, a la demócrata Habs, pues es que definitivamente es una candidata bastante débil. Y te voy a dar un ejemplo si tenemos un poquito de tiempo aquí. Habs ha decidido que no se va a permitir ningún debate, no va a debatir, ni siquiera va a estar en el mismo cuarto con Lake, que bueno, pues si eso es lo que ha decidido, a mí me parece que es un paso erróneo. Pero lo más importante, Samuel, es que no puede articular públicamente sus posturas, sus posiciones, y yo creo que eso le afecta muchísimo. Te voy a dar un ejemplo específico. La semana pasada se grabó el town hall, que no es un debate, ¿verdad? Es una charla con las dos candidatas, no al mismo tiempo, claro, porque no lo iba a aceptar. Y esto fue patrocinada por la Cámara de Comercio Hispana Nacional y Local. Y bueno, se grabó para un canal nacional que se va a transmitir este fin de semana, me parece. Habs no pudo mencionar ni una sola cosa, Samuel, yo me quedé con la boca abierta, ni una sola cosa que ha aprendido de los latinos. La pregunta exacta fue, ¿usted qué ha aprendido de los latinos? O sea, la importancia del electorado. No pudo decir nada, Samuel, nada, ante una conferencia hispana. Entonces, todos los que estábamos en el auditorio, pues nos quedamos con la boca abierta. Entonces, yo creo que eso explica un poquito de también por qué la gente no tiene tanto entusiasmo por ella.
Así que es el factor entusiasmo el que le está fallando aquí a la abanderada de los demócratas, que es la secretaria de Estado actual, Katie Hobbs. Ahora, pasando un poco otra vez al tema de Carrie Lake, que viene siendo la candidata que ofrecen los republicanos a la gubernatura para suceder al actual gobernador Ducey. Tengo entendido de que, pues bueno, una de las razones por las cuales seguramente a nivel nacional ya jala mucho la atención la candidatura de Carrie Lake, es porque ella es de la línea dura republicana que niega que el presidente Biden ganó la elección, o sea, niega la legitimidad de la elección próxima pasada. Si llegan gobernadoras con esa idea, pues esto pone en riesgo seguramente la integridad de la elección venidera. Háblanos de este asunto. ¿Por qué es que importa a la nación el resultado de esta pelea por la gubernatura en Arizona?
Bueno, porque lo hemos estado peleando desde hace dos años, Samuel. Ella, contra toda esa banda republicana, no se ha dedicado precisamente a... como te dijera, se ha dedicado a romper las normas electorales, a delegitimizar todo el proceso electoral. Y si sin un proceso electoral, sin que se confíen que el conteo va a estar correcto, que no se van a estar robando los votos, pues no tenemos una democracia, ¿no? Eso lo hemos visto con la famosa auditoría, o sea, desde el principio, ¿no? Aquí en el condado de Maricopa, fue uno de los del centro, ¿no?, de la retórica esa de que se le robaron los votos al presidente Donald Trump. Y bueno, pues ya habíamos platicado en otras ocasiones de todo el circo que se mostró, ¿no? Varias demandas, ¿no?, que han interpuesto, y absolutamente todas de ellas pues han sido rechazadas porque no han podido probar que hubo fraude electoral. Ahora siguen con esa misma línea, siguen diciendo que la única manera, e inclusive la última vez que se le preguntó a Lake, le preguntó si aceptarían los resultados de las elecciones, y dijo, es que voy a ganar. Y bueno, cuando se le presiona, se dice, bueno, aceptará los resultados, si pierde, dice, yo no voy a perder. No aceptará los resultados, ella y todos los del bando de Trump no aceptarán los resultados electorales si pierden. Ahora, si ganan, pues obviamente que los aceptarán. Eso es bastante peligroso, Samuel, porque ese tipo de tendencias pues son autoritarias, ¿no? O sea, ¿cómo te lanzas a una elección y dices, voy a ganar, y si pierdo me robaron el voto, y si gano, pues entonces las elecciones estuvieron correctas? Entonces es bastante peligroso, porque las elecciones están súper cerradas, ahora imagínate si hay un margen de error, pues definitivamente ahorita ya quiere que se haga un conteo a mano en vez de utilizando cuestiones electrónicas, pues eso tardaría el proceso para declarar algún ganador. Y pues no, es delegitimizar todo el proceso electoral, o sea, voy a perder solo si me roban los votos, voy a ganar, bueno, entonces está bien.
Ahora, pasando a otro tema, que es la otra carrera que está siendo muy observada a nivel nacional, Elvia, que es la carrera al Senado, que se encuentra muy cerrada. Tengo entendido que el demócrata Mark Kelly, quien actualmente ocupa el cargo, aventaja ligeramente al retador republicano Blake Masters, quien es un favorito de Trump, pero pues la ventaja no es significativa. Sé que se acaban de enfrentar en su primer debate, que quizás pueda ser el último debate. ¿Cómo fue el debate?
Allí estuve anoche, Samuel. Fue el único debate que tendrán. Súper interesante en esta carrera. Fíjate, a diferencia de la gubernatura, o sea, son dos candidatos que sumamente competentes. Obviamente que no tengo la misma opinión de las candidatas de la gubernatura, pero aquí lo que me sorprendió bastante fue que el senador Kelly estuviera siempre a la defensa. El rival, el retador, como decías, Blake Masters, es un joven de 35, 36 años, sumamente disciplinado en su mensaje, también extremista, ¿no? También indica que no quiere nada de inmigración, cero inmigración, cerrar la frontera, es pro vida, ¿no? Que está también un poquito titubeando con eso del aborto, pero utilizó la plataforma y utilizó el momento para lanzar ataque contra ataque al senador Kelly. Yo considero que fue bastante efectivo. Obviamente no estoy de acuerdo en sus posturas extremas, pero en el desempeño, en articular esas posturas, yo creo que hizo un trabajo pues bastante bien. Pudo mostrar que el senador Kelly está a la defensiva. Y bueno, pues también es esperarse de que sea la defensiva, ya que los demócratas tienen el control en Washington. Entonces, pues todos los ataques en cuanto a la inflación, la gente está pagando muchísimo más casi en todo, en la gasolina, en la comida, pues todo eso son ataques a contra de los demócratas que están al control, ¿no? El descontrol más bien de la frontera. Pero obviamente el senador se defendió en cada uno de los puntos donde titubió él, fue precisamente en inmigración, fíjate. Y la verdad es que no tienen muchos argumentos los demócratas, y eso es lo lamentable, ¿no? Por un lado tenemos a los republicanos queriendo declarar una invasión mexicana, por otro lado a los demócratas, que anoche el senador tuvo que reconocer, ¿no? Dijo, no dijo fuera de control, pero sí dijo es un gran problema el número de personas que están entrando desordenadamente es un problema, y los demócratas no entienden ese dilema. Fue exactamente lo que dijo el senador, lo cual me sorprendió un poquito, ¿verdad? Eso quiere decir que definitivamente está reconociendo que hay un problema migratorio.
Así es que tengo entendido de que el republicano Masters se dedicó a atacar a la administración Biden, acusando a la administración de no someter la frontera a control, y Kelly, su respuesta fue distanciarse, ¿no?, de las políticas de Biden, ¿no? Prefirió desmarcarse un poco de las políticas de Biden. En cuestión del derecho al aborto, pues ahí Kelly, por lo visto, ahí sí entró a la ofensiva atacando a Masters como un extremista, ¿no?, un ultra en materia de los derechos del aborto.
Ambos se atacan, ¿no?, tanto republicanos como demócratas. Y que Masters obviamente repitió ese ataque, ¿no?, de los republicanos a los demócratas, considerando que los demócratas son los que son extremistas. Inclusive hizo una declaración de que los demócratas apoyan el aborto, lo que le está resonando bastante, apoyan el aborto hasta el momento del nacimiento. Lo cual tú pensarías, bueno, pues, ¿qué significa eso, verdad? O sea, pero lo he hecho muy claro que, bueno, los demócratas son extremistas porque apoyan el aborto hasta los 9 meses, ¿no?, que está a punto de nacer. Lake, por otra parte, en la gubernatura, fíjate que ella fue un poquito más allá de esa retórica y dijo que los demócratas son tan extremistas que apoyan el aborto hasta después del nacimiento, lo cual obviamente que nos dejó así como un poquito anonados, ¿verdad? O sea, ¿qué significa eso después, un aborto después del nacimiento? So, definitivamente Masters aprovechó para repetir esa línea republicana.
Eso seguramente requiere de fact checkers y de, pues, un poco de rigurosidad a la hora de revisar qué constituye misinformation, disinformation y todo ese tipo de cosas en materia de elecciones, que será nuestro próximo programa. Por cierto, lo dedicaremos enteramente a ver toda esa plaga de desinformación o mala información que plaga en estos tiempos a las elecciones. Ya por último, Elvia, ahora sé que en la boleta electoral de este año está una proposición que es la 308, que restauraría la elegibilidad para la colegiatura estatal a los estudiantes indocumentados. Tengo entendido que tu periódico se ha pronunciado al respecto. ¿Puedes comentar?
Sí, eso es sumamente importante, Samuel, porque anoche, como lo mirábamos en el debate, el senador que hoy apoya una reforma migratoria, sin embargo, no ha habido absolutamente nada, ¿no? Inclusive ahora que los demócratas están en total control del gobierno federal, Masters y todos los republicanos han indicado que obviamente no se pronuncian a favor ni siquiera de los Dreamers, ¿no? De los jóvenes indocumentados que llegaron aquí de niños, y que, bueno, que tienen el apoyo bipartidista, ¿no?, en que se les legalice. Como vemos que no hay ese movimiento en que se les pueda legalizar, que es obviamente lo que la preferencia, lo que yo prefiero, pues entonces esa iniciativa, la proposición 308, pues es para ayudarles un poquito, ¿no? Y lo único que dice Samuel es bastante simple. Lo único que dice es que se les permita a los estudiantes indocumentados que se hayan graduado de una high school, de una preparatoria aquí en Arizona, pagar lo mismo que pagan los residentes de Arizona. No se les está pidiendo que se les dé nada gratis, solamente que puedan pagar lo mismo, lo que se le llama las colegiaturas estatales, que todos los demás. Ahorita, por una iniciativa que se aprobó aquí en Arizona, los indocumentados tienen que pagar colegiaturas exorbitantes como extranjeros. No estamos hablando de miles y miles y miles de dólares más, ¿no? De, digamos que de unos $10,000, $15,000 que pagarían los residentes de Arizona, y tendrías que pagar el triple o más.
Están siendo penalizados.
Cada año, entonces, ya, en las colegiaturas universitarias, entonces, pues consideramos que es una buena propuesta que yo, desde mi punto de vista, no deberíamos de necesitar si se legalizaran a los Dreamers, pero bueno. Uh-huh. Como eso ya vemos.
Ahora está
que no
sometido
a
referendo popular, ¿no? Es el pueblo, entonces, el pueblo elector, el que tendrá que decidir si se restaura la elegibilidad para que todos los estudiantes indocumentados puedan pagar al mismo tipo, al mismo nivel, en la misma proporción que los demás residentes del estado, ¿no? Así que no se les penalice por el hecho de ser residentes indocumentados, ¿no? Muy bien.
Exacto. Pues, y no estamos pidiendo servicios, Samuel. No se le está pidiendo servicios, solo la oportunidad de ir a la universidad.
Así es. Muy bien, Elvia, pues te agradezco mucho que nos hayas puesto al día, al tanto de lo que pasa en Arizona. Seguramente deberemos volver sobre el tema más adelante cuando se acerque la elección. Por lo pronto, mil gracias, ¿eh?
Gracias a ti.
Que estés muy bien. Hasta luego. Elvia Díaz nos acompañó desde Phoenix, en el gran estado de Arizona, colaboradora editorial nuestra. Seguiremos con más, con los minutos finales de esta edición de Elecciones de Línea Abierta, al regreso de esta pausa.
Todos los días, de lunes a viernes, escuche nuestro programa Línea Abierta.
Amigo, amiga radioyente.
Con noticias y análisis políticos de primer nivel.
Somos, de hecho, una población casi más americana que nadie.
Línea Abierta, su espacio para la noticia y la deliberación de los hechos que hacen noticia. Comuníquese vía WhatsApp 559-835-9235. Manténgase bien informado con Radio Bilingüe, donde usted tiene la palabra.
Y estos minutos finales que nos restan en esta edición de Elecciones hacia el voto 2022 de Línea Abierta, queremos reservarla para darle salida a las opiniones de nuestros amables radio oyentes, las opiniones que tienen en materia de los asuntos que más les llaman la atención, que más les interesan o que más les preocupan en esta jornada electoral, y además su participación, hasta qué punto están interesados, están motivados para votar. Hace unos minutos platiqué con el señor Francisco Espinosa, quien es un votante de las inmediaciones de Fresno, California. Esto fue lo que me dijo.
Sí, desde que me aceptaron como ciudadano americano, no he fallado a mis deberes, porque creo que es necesario que hablemos para que nos oigan y no andar diciendo después que no nos hacen caso si no nos presentamos. Pero sí, yo las siento muy importantes. Todo el tiempo lo he dicho. Y
esta vez, en esta ocasión, en esta elección del próximo 8 de noviembre, ¿qué es lo más importante que le ve?
Pues seguir, yo pienso que apoyando lo que pensamos que está bien, y si se puede apoyar a lo que tenemos como gobernante, o si queremos cambiar y tener otra experiencia como la que tuvimos un poquito dura en las elecciones pasadas. Pero siempre es bueno que de una forma o de otra levantemos nuestra voz, que nos oigan.
Uh-huh. Y no hablamos, si usted no tuviera el oído, si usted tuviera el oído de los mayores líderes políticos, ¿qué les diría? ¿Qué hay que cambiar o qué hay que dejar en estos momentos? ¿Cuál es su propuesta?
Pues hay muchas cosas por cambiar y otras por mejorar, porque en algunas cosas estamos haciendo bien y en otras estamos haciendo mal. Como ahorita el problema que traen con eso de los muchachos que vienen de DACA, yo pienso que está injusto lo que están haciendo. Ya están aquí, ya están trabajando, ya son profesionales. ¿Y cómo es posible que los echen fuera del país otra vez porque pues han cometido un pequeño error de que no los hayan registrado como ciudadanos americanos o que no hayan buscado regular su estadía aquí. Creo yo que es lo más justo que los legalizaran ya, porque al fin y al cabo son trabajadores de Estados Unidos, creo yo.
Eso es lo que cree el señor Francisco Espinosa, ciudadano y además votante. Nos dice que votante asiduo, votante regular en las elecciones en las que se requiere su participación. Dice, si uno no participa, si uno no vota, pues no puede luego andarse quejando de que luego no les hagan caso. Y de todos los asuntos que hubo que escoger para proponerlo sobre la mesa, el señor Espinosa escogió el asunto de los de DACA. Dice, si son en los hechos de aquí esos muchachos, pues ¿cómo es posible que luego quieran echarlos, fuera del país? Bueno, en el minuto que nos restan, ¿qué tal si escuchamos la opinión que nos dio al respecto de estas elecciones Rafael Rojas?
Y pues esa economía que está, o sea, como estamos con esto de que está todo bien caro y de la gasolina que no hay, que está todo caro y eso, y pues tenemos que involucrarnos más en la política, porque uno como hispano en veces dice que nos toque lo que nos va a tocar, pero ya cuando miramos que está todo bien duro, especialmente pues para la gente de bajos ingresos, es la que les pega más duro.
Y si usted pudiera tener el oído de los grandes políticos, ¿qué propuesta les haría?
La primera propuesta que yo haría es de poder otra vez nosotros hacer todo nuestro propio industria del aceite, gasolina y diésel, y no andar dependiendo de terceras personas, porque pues este país es el más grande del mundo, que tiene es el más grande del mundo en gas natural y aceite crudo, y no puede, y eso no puede ser, como le diré, no puede ser justo de que uno no pueda usar lo mismo, sus mismos frutos de que tenemos aquí para nosotros adelantarnos y no estar esperanzados de que otros países nos tengan, porque usted sabe pues que cuando está uno esperanzado a otro país, pues uno está esperanzado a lo que ellos digan, lo tienen a uno por el yugo. La segunda propuesta sería de que ya ya regularizar eso de los impuestos. No puede ser posible de que Texas y otros estados cobren un impuesto más bajo y nosotros como California y otros estados cobren un impuesto muy diferente a todo. Esa sería mi segunda propuesta.
Son las propuestas que como votante, como ciudadano elector, ofreció al aire Rafael Rojas. El asunto de la economía, sobre todo, figura muy alto en su lista de preocupaciones, y muy en particular los inflados precios de la gasolina por estos días le están afectando durísimo el bolsillo y la economía familiar al señor Rafael Rojas. Con esto queremos poner punto final a esta edición de Elecciones de Línea Abierta hacia el Voto 2022. Si gusta usted seguir esta cadena, esta línea de informaciones, búsquenos en el sitio web. Estamos en radiobilingüe.org. Por ese medio puede también hacer llegarnos sus comentarios, hacer llegar a nosotros sus comentarios. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide. Sigan pasando muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.